a todo el mundo, programa institucional de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez, que se transmite desde Ecos del Cacique, emisora de interés público por los 970 AM de su dial, con el apoyo de la Alcaldía de Calarcá. Un espacio incluyente que abarca temas de discapacidad, arte y cultura.
Al saludo de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez con su programa Pa' Todo el Mundo, desde la emisora de interés público Ecos del Cacique 970 AM. Este programa es parte del proyecto Pa' Todo el Mundo, Mujeres con Discapacidad y Territorio, realizado en convenio con el Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural 2022 y con el apoyo de la Alcaldía de Calarcá. Estaremos entonces acompañándolos en este recorrido en temas de interés, un espacio donde compartiremos historia, música y cultura. En cabina les estaremos acompañando doña Amparo Rosas, directora general del programa y de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez, Diego Vergara, miembro activo de la organización, Juanita Nope Rosas, coordinadora del proyecto, en la producción y realización Nelson Morales Marulanda. Desde la ciudad de Bogotá, nuestro historiador Fabián Mauricio Rosas y, por supuesto, nuestras invitadas Lina Mayerly Flores y Oriana del Mar Rivera Lozano, y quien les habla, Alba Espinosa Rodríguez, comunicadora social y periodista.
Todos somos iguales, todos somos distintos.
Hola, ¿qué tal, amigos? Reciban un saludo muy especial de todo este grupo de trabajo Pa' Todo el Mundo. Soy Nelson Morales Marulanda. Qué bueno encontrarnos hoy nuevamente en cabina al aire para entregarles un programa maravilloso. Hoy es viernes 9 de septiembre del año 2022. Le vamos a presentar la voz de las mujeres con discapacidad. Palabras de una mujer con discapacidad trae para ustedes un mensaje muy especial, muy importante, de la experiencia y sentir de Lina Mayerly Flores. También estaré presentándoles en sintonía con el territorio, género y discapacidad. Te dedico una canción, es otro tema maravilloso, como con la canción Manos de Mujer de Marta Gómez, y Las Mujeres en la Historia, donde el historiador Fabián Mauricio Rosas nos relata acontecimientos importantes de la historia, donde las mujeres han sido protagonistas. Hoy Isabel II del Reino Unido, la reina que ha fallecido, la monarca, pues tenemos un tema muy importante en este tema el día de hoy. Cultura para Todos, que es un tema que no puede faltar, un espacio dedicado a resaltar la cultura en todas sus dimensiones y manifestaciones artísticas. Primer festival Laboratorio Femenino de la Risa. ¿Sabía usted qué? ¿Cuántos somos en el municipio de Calarcá? Muy buena pregunta, así puede ver interrogante, y todo ello para que disfruten de este importantísimo programa Pa' Todo el Mundo. Es un placer y bienvenidos.
Todos somos iguales.
Bueno, bienvenidos a todos a esta nueva emisión de Pa' Todo el Mundo. Muy buenas tardes, doña Amparo Rosas, ¿cómo vamos?
Bien, muy buenas tardes a todos nuestros oyentes y a este equipo de Pa' Todo el Mundo.
Igualmente le damos la bienvenida a don Nelson, que nos acompaña en el máster.
Claro que sí, un saludo muy especial para todos nuestros amables oyentes. Qué rico estar con ustedes el día de hoy con un clima maravilloso. Aquí estamos para entregarle lo mejor de Pa' Todo el Mundo.
Y bueno, por supuesto a todo nuestro equipo de trabajo, a Diego, a Juanita, a Fabián y a todos nuestros oyentes y por supuesto nuestras invitadas del día de hoy. Entonces vamos a dar inicio con el desarrollo de nuestro programa y nos vamos con las voces de las mujeres con discapacidad.
En Pa' Todo el Mundo, la voz de las mujeres con discapacidad.
Muy buenos días, para todos. Muy buenos días para la emisora Ecos del Cacique. Los saludo desde el bello municipio de Génova, Quindío, el bello rincón quindiano, desde la vereda Río Gris. Mi nombre es Lina Margelis Flores. Quiero pues dejar mi mensaje. Soy una mujer con discapacidad, una mujer quindiana, una mujer genovesa, una mujer campesina, a la cual tiene una discapacidad visual, posee baja visión y es una mujer que, a pesar de esta limitación física, no le impide y para ella no hay limitaciones para crecer, para desempeñarse en diferentes labores, para ser evolutiva en un mundo donde vamos en evolución. Entonces, he hecho muchas cosas en diferentes áreas de mi vida, en diferentes etapas de mi vida. Nunca me he limitado, nunca me he detenido. A base de mi salud fueron muchas las cosas que me impidieron y me dijeron médicamente que no podía hacer, pero yo tomé la decisión de que estaba en mi poder hacerlas y por encima de dictámenes médicos y de muchas cosas, e hice siempre lo que realmente quería hacer. Me he desempeñado gran parte de mi vida en el área rural. Aprendí a manejar el agro, a pesar de que mi visión no es totalmente óptima. Aprendí a manejar los caminos, trochas y veredas, y aprendí a laborar el campo. Me he desempeñado en diferentes áreas del campo, trabajando la ecología, el medio ambiente. De igual manera, dentro de mi municipio trabajo lo que es todo lo del medio ambiente, lo de la ecología, la reciclación, la conservación de nuestra fauna, nuestros ríos, nuestras montañas, nuestros árboles nativos, nuestras semillas nativas. De igual manera trabajo lo que es el área del café, diferentes variedades de café. Trabajo el café orgánico, el café sin tanto químico. Comercializo el café, un café limpio, un café orgánico, y motivo siempre a la gente trabajando todo lo ecológico y lo orgánico. Aprendí que el campo nos hace fuertes, de que la naturaleza nos lo enseña todo, y que no hay una limitación alguna para aquel que realmente quiere emprender o esforzarse en algo que realmente quiera. Dentro de mi municipio trabajo con la población con discapacidad, trabajo con la niñez y trabajo con las personas vulnerables haciendo obra social. De igual manera, tengo mi microempresa, estoy emprendiendo sueños. De igual manera, trabajo todo lo que es nuestra cosmética sin químicos, como son shampoos, jabones y cremas. De igual manera, se llama Maravillas de la Montaña, ya es muy reconocido. Trabajo también lo que es la alimentación. Hacemos yogures, yogures naturales, yogures caseros, y siempre tratando de esforzarme y dar lo mejor de mí para que la humanidad entienda de que no es lo que nosotros, que hay obstáculos en nuestra vida, quizás por una limitación, que hay obstáculos en nuestra vida porque quizás no tenemos una economía o porque vivimos en un campo o en un municipio, que la mayor limitación es la que nosotros mismos ponemos en nuestra vida, que la mayor barrera es la que nosotros mismos visualizamos el mundo, que estamos en un planeta hermoso que posee todas las cosas y que somos seres llenos de talentos, capacidades y habilidades, y que todos tenemos algo por dar y aportar a un planeta, a una sociedad y a una generación. Me da mucho gusto poder participar hoy en este día, en este programa. Espero les haya sido útil en este aporte al cual quiero darles hoy, y mil saludos a todos los que nos escuchen. Un abrazo.
Para todo el mundo, ¿sabía usted que?
Muy bien, Juanita, muy buenas tardes, bienvenida.
Bueno, muchísimas gracias, Nelson, y muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Hoy en nuestro Sabías Qué vamos a hablar del censo del DANE 2018. en el que nos cuenta que en el municipio de Calarcá hay 70.662 habitantes, 34.900 son hombres y 35.762 son mujeres, de las cuales 4.294 son mujeres con discapacidad y 3.636 son hombres con discapacidad. Es decir, en el municipio de Calarcá hay un total de 7.930 personas con discapacidad, que quiere decir el 11% de su población, un poquito más del 11%.
En sintonía con el territorio para todo el mundo.
Hoy en Sintonía con el Territorio tenemos un tema importante y vamos a hablar de discapacidad y género. Hoy con las mujeres que nos acompañan, y quiero saludar de una vez a nuestra invitada, no solamente a este tema de mujeres, sino al tema de cultura para todos. Buenas tardes, Oriana del Mar. Alba y a Juanita, que está en Bogotá. Hoy queremos estas cuatro mujeres hablar, y por supuesto Nelson, que no es mujer, pero que su aporte nos valida también lo que hablamos en este tema de género y discapacidad. Bueno, pues yo quiero saber, entre todos organicemos el sexo, cuál es la diferencia entre el sexo y el género. Para Albita, ¿eso qué significa?
Bueno, la diferencia, si hablamos desde la parte biológica, pues ha sido explicado por diferentes médicos y personas pues especializadas en el tema. Hablamos ya de una condición que se enmarca desde la concepción y el desarrollo del ser humano, desde el vientre materno, ¿cierto? Que hay un desarrollo en donde, pues, genéticamente la información que tenemos nosotros nos lleva a tener un desarrollo físico como hombre o como mujer. O sea, no hay términos medios y venimos desde ahí ya conformados como hombre o como mujer. Sin embargo, pues durante nuestro desarrollo y ya con diferentes experiencias a nivel de ambiental y de nuestro desarrollo social y en diferentes culturas, ya es donde se puede desarrollar la parte personal y donde ya nosotros nos identificamos con un género, ya sea femenino o masculino, o lo que ahora se habla con personas que no tienen una identidad única de un solo sexo, sino que son personas que se identifican de alguna de las dos formas o una combinación de estos dos géneros.
Podemos decir que lo femenino y lo masculino es lo que determina el sexo. El género entonces lo determina la cultura en la que nacemos.
El desarrollo.
El desarrollo personal, el desarrollo de cada individuo con el ambiente, podría ser.
Podría estar relacionado, pues lo que pasa es que muchas veces también son como las inclinaciones que podemos ir teniendo en nuestro desarrollo, ¿no? Hay niños que se sienten en el cuerpo equivocado o niñas en el cuerpo equivocado, dicen que prefieren un cuerpo más masculino o un cuerpo más femenino. Eso no va ni en la religión, no va ni de pronto si nacimos en el norte o en el sur, si somos blancos, morenos, rosados. No se trata de eso, no se trata de algo físico o de una imposición cultural, se trata más de algo de desarrollo de un sentir de cada persona. Es muy difícil ahondar en el cerebro de una persona e intentar entender por qué se sienten en el cuerpo equivocado y desean sentirse en del otro género. Pero eso es más de un desarrollo y eso incluye tolerancia, comprensión, empatía y sobre todo respeto.
Sí, yo creo que es muy importante reconocer, aceptar la diversidad, ¿no? Y uno a veces es como ve esa diversidad muy lejos, y cuando ya está cerca, cuando vemos que nuestro niño o niña puede definir su género a muy temprana edad, cómo estar preparados para acompañar ese proceso cuando son niños o cuando son adolescentes o incluso cuando son adultos. Creo que lo importante es uno siempre desde la empatía entender esa diversidad y aceptarla, ¿no? Como que también es aceptar esas decisiones que las demás personas están tomando porque se sienten bien consigo mismos, es de la forma en la que se pueden sentir bien consigo mismos.
¿Qué hace esa diferencia de género? O sea, ¿qué nos hace diferentes a los hombres de las mujeres?
Yo creo que muchas cosas nos hacen diferentes, no mejores, no peores, pero nos hace diferentes en nuestra forma de pensar, de sentir, de reaccionar frente a una situación.
Nuestra forma física.
Nuestra forma física, claro, tenemos una contextura y un cuerpo que también está preparado para muchas cosas. A mí me parece que es muy interesante todo lo que está sucediendo, porque es un tiempo en el que nos estamos dando la oportunidad de pensar una sociedad diversa. Y el pensar esa sociedad diversa también nos pone en diferentes contextos para los cuales hay veces no estamos preparados, pero que lo importante es el debate que está sucediendo, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos del lenguaje inclusivo, el lenguaje incluyente, que hay todo un debate que si sí, que si no, que si no es la RAE, que eso no está válido, pero a mí me parece que lo que es importante es lo que socioculturalmente está sucediendo, y es que nos lo preguntemos y nos lo cuestionemos.
Sí, lo que yo siento también es que el ser mujer, el ser hombre o el ser de otro género significa estereotipos sociales que conllevan a veces hasta la negación de los derechos de las personas. Entonces hoy en este en sintonía con el territorio queremos hacer ese validar esos conceptos precisamente y hacer un análisis de por qué las mujeres nos sentimos en desventaja, y es culpa también de los estereotipos formados, no porque las mujeres seamos más débiles o más fuertes, los hombres tengamos que ser ir en desventaja, y hablemos de debilidades de fuerza, ¿cierto? Porque de dolor las mujeres somos más fuertes, ¿sí o no, Nelson? Las mujeres, claro, las mujeres por ese ser mamá somos más capaces de aguantar un dolor. Y los hombres seguramente tienen la fuerza física de ir y venir. Pero en nuestra cultura cafetera, ¿no? No, Alba.
No, lo que decía don Nelson por allá detrás de cabina. Lo que pasa es que en la cultura estamos acostumbrados a ver que el hombre es como la roca fuerte, ¿cierto? Y las mujeres somos como las florecitas del campo. Entonces, si vamos a hablar en términos físicos, obviamente siempre el hombre va a tener una ventaja sobre la mujer, pero eso es una diferencia física de siempre, de toda la vida, que no vamos a poder cambiar. A concepto propio yo considero que la lucha no es por una igualdad de mover rocas o camiones a iguales, es una cosa de respeto que es completamente diferente a lo que muchas personas consideran que es lo que dicen, ¿cierto? En los estudios que se han hecho, que se han logrado evidenciar, se puede concluir de que los hombres razonan más que las mujeres, y las mujeres somos más emotivas y sentimentales que los hombres. Entonces, a la hora de actuar somos distintos, ¿sí? Las mujeres tratamos siempre de construir en pro de un hogar, de una familia, de conservar la unión, de que no se vayan. Los hombres son un poquito más despegados de ese tipo de cosas, lo que no significa que no sientan, lo que no significa que no sean sentimentales. Lo que pasa es que son en diferentes proporciones y actuamos de diferentes maneras. No, tampoco significa que las mujeres no razonemos. Obviamente las mujeres razonamos, no es que simplemente todo sea corazón y no le pongamos lógica, ¿sí? Pero actuamos de maneras diferentes, pero culturalmente se nos ha arraigado a un lado y decirnos que usted es la mujer es la suavecita, la que no puede hablar, la que no puede opinar, la que no puede decidir, porque sencillamente esa fragilidad nos ha condenado de alguna manera a estar a un lado, remilgadas y como que bueno, no digamos y no hagamos nada porque el que toma la decisión es el hombre. Pero culturalmente hemos ido cambiando ese pensar y los imaginarios han ido cambiando, y la idea es que puedan seguir cambiando, porque desafortunadamente todavía nos encontramos frente a un machismo no solamente reflejado por los hombres, sino que desafortunadamente las mismas mujeres somos machistas. Las mismas mujeres nos hemos encargado de decir, sí, es que usted tiene que aprender a cocinar porque el día de mañana se casa y va a tener esposo y va a tener hijos. No, usted aprende a cocinar porque es una de las actividades que me permiten a mí sobrevivir y enfrentar a la vida. Usted aprende a lavar y aprende a planchar porque usted necesita una buena presentación personal y ser ordenado en la casa. Usted no aprende a cocinar para cocinarle a alguien más. diferente cuando uno construye un hogar o construye una familia, y entonces creces con el imaginario de que las familias se construyen en pro de eso. Es como una empresa donde los dos tienen que trabajar mancomunadamente para que esto salga adelante. Entonces no es solamente que unas tareas caigan en los hombros de la mujer y las otras caigan en los hombros del hombre, no, eso es una construcción mutua. Entonces sí, hay que cambiar muchos paradigmas, muchos imaginarios que culturalmente nos tienen como en stand-by. Es importante.
Yo creo también como que es muy importante ser más solidaria las mujeres con las mujeres, y eso va desde uno saber ayudar a las amigas en lo que realmente ellas necesitan ayuda, pero también va en ser empáticas y comprensivas con las situaciones de todas, ¿no? O sea, hay veces se juzga súper duro a esa mujer que decide ponerse como prioridad sobre digamos la familia o toda esa construcción que se ha venido haciendo de ese ideal de mujer, ¿no? Que tenemos que ser las duras y las mejores pues en todo. Entonces a mí me parece, por ejemplo, que cuando dicen, ay no, es que él es tan buen papá porque es que él sí cuida a los niños, ayuda en la casa, no, o sea, él no está siendo un buen papá, él está haciendo lo que le corresponde ser, como dijo ella, para que haya un equilibrio en el hogar. O cuando esa situación, me parece que somos muy duras, por ejemplo, cuando es una mujer que decide que el papá suma la crianza, que tal vez ella no estaba preparada para ser mamá, y se critica supremamente duro a la mujer, como si fuera más normalizado. O sea, creo que todos debemos cuidar a los niños, empezando por ahí, pero digo, es que somos muy duras y muy duros con esa mujer que decidió ponerse como prioridad sobre sus hijos. Entonces digo, es comprender todo un mundo y unas emociones que hay detrás de las otras mujeres para entender las situaciones que la llevan o lo llevan a tomar una decisión. Pero es sobre todo eso, cada vez ser más solidarias con nosotras mismas.
¿Qué dice Juanita? La tenemos todavía conectada, Juanita, ¿qué nos dice este tema de mujeres?
Bueno, a mí primero me gustaría hacer una reflexión que me parece importante, y es que si existe un punto medio entre lógicamente ser hombre y ser mujer, que son las personas intersexuales que nacen con ambos órganos sexuales. Y es importante que también nosotros conozcamos como parte importante pues de la sociedad, porque durante mucho tiempo se han invisibilizado. Y se han invisibilizado es porque al momento en el que estas personas crecen o empiezan a desarrollarse, las hacen elegir entre un género y otro. Y asimismo las hacen acomodar su cuerpo al género que han elegido. Lo cual, por ejemplo, a mí me parece muy, muy complicado, por ejemplo, con los niños que se están desarrollando y que decían entre un género y otro, como cuando todavía son niños. De acuerdo a las especificidades que como adultos esperan que tengan. Entonces, esto también, digamos, me lleva al otro lado de hablar del género y de cómo se desarrolla, y es que posiblemente si no tuviéramos unas características predominantes en uno u otro lado del género, pues sería mucho más fácil desarrollarnos como individuos desde pequeños. Sí, como que si nos ponemos a pensar, el guiarnos por una u otra característica nos ha coartado muchas veces, como entre, por ejemplo, que los hombres sean muy sensibles, o que las mujeres no tengan tanta feminidad y sean, no sé, más de fuerza, más de agresividad. Y eso también ha dificultado el desarrollo de los niños, y creo que es algo que también podemos llevar como al desarrollo de las personas con discapacidad, porque muchas veces en ese desarrollo también está el desarrollo sexual y el qué cosas podemos hablar con un género y qué cosas no podemos hablar con el otro, qué cosas le permitimos y qué cosas no. Entonces creo que si abriéramos esa barrera en el desarrollo de los niños, tanto pequeños como adolescentes, y te cuenta a todos, tanto las personas que no tienen discapacidad como las personas que los tienen, que la tienen, pues sería mucho más fácil y mucho más adecuado el desarrollo de los niños en unas normas que no están explícitamente determinadas como de hombre o mujer, sino socialmente determinadas. Y ya creo que es importante eso, creo que es importante que esas cosas nos hagan cuestionarnos cómo determinamos al otro y cómo nos acercamos al otro, porque nos suele pasar que pocas veces preguntamos, por ejemplo, si una persona se siente cómoda cuando nos referimos a ella como ella o él, ¿sí? Entonces, ser conscientes de eso y viene a lo que hablábamos hace 2 semanas, ser conscientes del discurso y de cómo nos referimos al otro y cómo lo reconocemos, también tiene que ver con ese ser conscientes de su género y su desarrollo también físico.
Bueno, yo en toda esta conversa que tengo con ustedes me doy cuenta que por lo que sobra una pregunta, pero sí me gustaría no dejarla en el aire, y es, ¿se siente discriminada Alma como mujer en nuestra cultura cafetera, digamos así, en nuestra cultura quindiana, en nuestra cultura latina? ¿Somos las mujeres discriminadas?
¿Las mujeres somos subestimadas? ¿Somos discriminadas cuando queremos aportar mucho a la sociedad? Hay muchos espacios, se nota un poco más como la aceptación al hombre que a la mujer, y en algunas oportunidades yo lo he presenciado y lo he notado, que se le paga mejor al hombre por ser hombre, se tiene en cuenta el hombre por ser hombre, y entonces porque eres mujer no te tienen en cuenta en algunos espacios. Entonces es importante tener claro de que eso sí se vive, eso sí se siente, eso no le pasa solamente a la otra chica, sino que uno de alguna manera también lo ha vivido. Y algo muy importante que acaba de nombrar Juanita, que me quedó, pues, me parece importante traerlo a colación, es cuando los niños a muy corta edad, 3, 4 años, te dicen a ti, no, es que yo no quiero ser niño, yo quiero ser niña, o viceversa, la niña te dice que quiere ser niño. Hay que entender y hay que prestar mucha atención a eso, no es que el niño o la niña se vaya a volver gay desde niño. No, o sea, porque ese es como el imaginario que muchas personas tienen. Los niños están en desarrollo, y así como el niño o la niña se enamoran de Superman, se pueden enamorar de una u otra manera de un personaje y se quieren sentir de una manera. Pero eso no quiere decir que desde los 4 o 5 años van a tener un desarrollo de género ya bien estipulado. Tengamos en cuenta que hasta los adolescentes y hasta después de la adolescencia muchas veces nos sentimos en el cuerpo que no es. Muchas veces podemos sentirnos confundidos, así como que no sabemos qué carrera estudiar, que no sabemos qué hacer después del colegio. Es algo así lo que también nos sucede, y no podemos confundir más a los niños de lo confundidos que pueden estar. Es acompañarlos, es ayudarlos a encontrarse en a ellos mismos, pero no marcándoles un género exclusivo, de obligarlos a vestirse de una manera u otra o acolitarles todo lo que el niño diga, porque también eso en su desarrollo afectaría bastante. Es un acompañamiento y es una comprensión a ese desarrollo que es diferente, es importante.
Bueno, y en cuanto a lo de la discriminación, yo creo que hay contextos, ¿sí? Digamos, no es el contexto de mi familia ni de mi hogar, porque tengo una familia que es súper amorosa y súper abierta con todos los temas, y lo mismo con mis hijas o con mi núcleo familiar, mis amigos más cercanos. Pero sí, cuando uno va, digamos, ya a espacios más institucionales, está mucho como el minimizar el trabajo de la mujer, cuando se le dice, sí, niña, ya va, y o si es joven, entonces no validan como el conocimiento que una pueda tener con respecto a un tema. Entonces, aunque no, digamos, sea mi realidad más cercana o que yo haya estado en contextos muy machistas, sí me doy cuenta que hay temas para los que no estamos preparados para hablar. Yo trato el tema, yo soy educadora menstrual, y yo decía, no, pero todos somos muy abiertos, hasta que uno empieza a tocar las puertas institucionales y nos damos cuenta que no. ¿Por qué? Porque es un tema que no es importante cuando el que está tomando la decisión sobre un proyecto así es un hombre, o mujeres que tienen todavía mucho tabú con este tipo de temas. Entonces yo siento que sí hay discriminación, claro que la hay. No la he vivido de forma tan cercana, pero no quiere decir que no exista.
Sobre todo en un tema como es el tema de la menstruación, que los hombres la relacionan machistamente, como de histeria, como el momento de sus días difíciles, y son estereotipos que se van quedando socialmente. Bueno, el tema de género también para las mujeres con discapacidad es un tema todavía más desigual, porque así como los estereotipos indicaron en nuestra sociedad que los hombres y las mujeres tenían unas formas y definían sus formas de ser, las mujeres deben tener hijos, pues cuando se habla de una mujer con discapacidad es al contrario. Las mamás sobreprotegen y a veces hasta deterioran la autoestima de las hijas y también niegan esas mujeres encargarse de ser madres. Para las personas, lo común para todas las personas es creer que las mujeres con discapacidad no pueden hacer una familia, no pueden tener un hogar, y todavía más no deben tener hijos porque no pueden o no tienen la capacidad, según ellos, ese imaginario erróneo de velar por sus hijos. Y eso se vuelve en una negación de cadena de derechos, se vuelve una desigualdad mucho más grande para las mujeres con discapacidad. Nosotros en Colombia tenemos pues datos muy, digamos, anticuados de las mujeres, y no hay muchos estudios sobre las mujeres con discapacidad, pero sí sabemos que son las más abusadas en la guerra, son las que más han sufrido las consecuencias de la guerra, y también en el momento de, pues hay una desventaja económica y social muy grande, la brecha laboral. Si para una mujer gana menos, tener acceso a un empleo es difícil también. Para una mujer con discapacidad es todavía mucho más difícil. La discapacidad y el género y el ser mujer llevan una doble desventaja. Y hoy nosotros pues queríamos colocar el tema de género y discapacidad, porque también en el tema de discapacidad se le da mucha más apertura a un hombre con discapacidad que a una mujer con discapacidad. Precisamente porque el género de debilidad también queda incluido dentro de ese proceso. Puede tener más oportunidad un hombre que una mujer, pero una mujer también sufre mucho más, por eso los niveles de pobreza y de soledad y de ese estereotipo de mujer no bonita que está en el imaginario también de la sociedad, de que las mujeres con discapacidad corresponden a una imagen que la gente no quiere ver, que es de falta de belleza también, es la negación de que existe otro ser, se puede, y ese enfoque diverso no existe en la humanidad, hace también que las mujeres con discapacidad a veces hasta nos creamos el cuento y no nos maquillamos o no nos arreglamos o pensamos que el éxito y la vida bella es para las otras mujeres y no para las mujeres con discapacidad. Este era un tema que le quiero dejar a las mujeres, no solamente a las mujeres con discapacidad, sino a todas las mujeres, para que entendamos que si nosotros vamos en desigualdad, hay otras mujeres que son las mujeres con discapacidad, van con una doble desigualdad, y que a veces nosotras en ese mundo machista no somos solidarias entre nosotras, y que a veces la cultura nos hace ser duras, como decían ustedes, con las mismas mujeres. Este hoy es el tema en sintonía con las mujeres. Muchas gracias a María del Mar, que se nos pegó también a nuestro tema de hoy, a Albita y a Juana.
Para todo el mundo, te dedico esa canción.
leña en el fogón, mano firme cuando escribe una carta de amor, manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan, manos que piden algún futuro para no morir en soledad. Ay, 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 ay.
Mano vieja que trabaja bailando. Aplaudiendo algún cantar,
manos de mujeres que han parido la verdad,
manos de colores aplaudiendo algún cantar, ay, ay, ay.
Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón, mano firme cuando escribe una carta de amor, manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal, manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar,
manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal, manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar,
manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal,
manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar,
manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, raíz y sal.
A todo el mundo, las mujeres en la historia.
Uno, dos. Damos paso a nuestro historiador Fabián Mauricio Rosas, quien nos relata acontecimientos importantes donde las mujeres han sido protagonistas. Hoy, Isabel II de Reino Unido.
Hola, muy buenas tardes para todas y para todos. Espero que estén muy bien, que estén muy cómodas y cómodos, para que yo pueda hablarles sobre alguna mujer. Cuando yo comencé a hacer estos programas y estos episodios sobre mujeres en la historia, nunca me imaginé que tendría que hablar de la reina Isabel II, ya fallecida. Debo confesarles que mi admiración por ella es mi gusto culposo, y de muy seguramente yo haber nacido en el Reino Unido, tal vez yo sería un ferviente monárquico. De antemano les pido excusas porque tal vez mi tono sea un poco triste, pero es que realmente yo admiré profundamente a esta mujer y quiero dedicarle este episodio con mucho cariño. Es muy loco porque, bueno, uno viviendo acá en Colombia no tiene la noción de alguien, y esa persona nunca supo quién era uno, pero fue histórica. Comprender lo que significa esta pérdida solo lo puede lograr entender un británico, porque en palabras de muchos de ellos se han quedado huérfanos. Y esto se debe a 70 años de reinado y a más de 1000 años de monarquía. Dicho esto, Su Majestad Isabel II del Reino Unido, la Grande, nació en Londres el 21 de abril de 1926, hija del entonces Duque de York, Alberto Jorge VI e Isabel Bowes Lyon, la recordada Reina Madre. Cuando la pequeña Lilibet nació, ella no estaba destinada a ser la reina, debido a que su abuelo aún se encontraba con vida, y antes que su padre, su tío mayor era el heredero al trono. Una vez su tío se convirtió en rey, tuvo que abdicar debido a presiones de estado, porque pues estaba enamorado de una norteamericana plebeya y divorciada. Por lo tanto, en diciembre de 1936, el duque de York se convirtió en el rey, y por tanto, la princesa Isabel se convirtió en la heredera. En su adolescencia y su juventud, se vio afectada y vivió muy de cerca los estragos de la Segunda Guerra Mundial. Pocos meses antes del fin de la guerra, incluso llegó a enlistarse en el Servicio Territorial Auxiliar para Mujeres, y allá sirvió como mecánica de varios vehículos militares que fueron enviados al frente de batalla. 2 años después del fin de la guerra, el 20 de noviembre de 1947, la princesa Isabel se casó con su primo lejano, el príncipe Felipe de Grecia, con quien estuvo casada por casi 74 años hasta el fallecimiento de este último el año pasado, y con quien tuvo a cuatro hijos: el rey Carlos III, la princesa real Ana, Andrés y Eduardo. En 1952, el rey Jorge VI murió por consecuencia de un cáncer de pulmón, y la princesa Isabel le sucede como la segunda en su nombre, siendo coronada el 2 de junio de 1953. Después de la muerte de su padre y hasta el pasado 8 de septiembre, la reina gobernó interrumpidamente por 70 años y 214 días, siendo la mujer con más años en gobernar en la historia. Fue la reina de los Reinos Unidos de Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, así como varias islas en el Caribe y en el Pacífico. Su Majestad durante todo su reinado vio pasar a 16 primer ministros del Reino Unido y a 6 papas. Fue una de las grandes figuras de todo el siglo XX y una de las grandes en lo que llamamos en el siglo XXI. A pesar de que a lo largo y ancho del mundo vivimos interminables conflictos y guerras, podríamos decir que durante toda su vida se vivió una relativa paz, ya que, pues como lo he mencionado, desde que ella es reina no ha habido una guerra mundial. La reina también sobrevivió a varios intentos de asesinato, así como a escándalos familiares como la muerte de la princesa Diana, la vida amorosa de la princesa Margarita, hermana de la reina, o los recientes escándalos del príncipe Andrés, su hijo favorito y el del medio. Si bien, evidentemente, la reina y la corona británica son símbolos del imperio británico y por tanto del colonialismo rapaz y la occidentalización pura, les puedo asegurar que no volveremos a vivir una era como esta. Tampoco volveremos a ver, al menos yo creo que yo no volveré a ver, a un personaje como el que se acaba de ir. Solo queda desearle bendiciones a los británicos en esta nueva era. Gracias, madame, y gracias a ustedes. De nuevo me excuso, pero bueno, como les dije, quería hacer este programa en homenaje a esta mujer, que muy seguramente muchos no entenderán su figura, muchos la odiarán, y es muy válido, pero otros la admiramos. Muchísimas gracias y hasta un próximo capítulo.
Cultura para todo el mundo.
Bueno, y hoy en Cultura Cultura para Todos, vamos a hablar del primer festival Laboratorio Femenino de la Risa en el Eje Cafetero. Mujeres con hermosos trabajos llenos de amor, de humor y crítica desde nuestros paradigmas femeninos. Doña Amparo, ¿hoy a quién tenemos acá?
Bueno, hoy tenemos como invitada a Oriana del Mar Rivera. Susa, esta es nuestra invitada desde muy temprano. Yo quiero contarles que yo a María del Mar la conocí muy pequeñita, ya no se acuerda de mí, muy pelirroja, pecosa, muy hermosa. Y me acuerdo, asocio a los papás de María del Mar, de Oriana del Mar, con la literatura siempre. Y sobre todo me acuerdan mucho de Mario Benedetti. Allí hice yo mis pinitos escuchando poesía con Deyanira y Orlando. Oriana, bienvenida a nuestro programa para todo el mundo.
Muchas, muchas, muchas gracias por abrir este espacio aquí para venir a contarles lo que va a ser el laboratorio.
Oriana, cuéntenos quién es Oriana del Mar.
Bueno, yo soy Oriana del Mar, soy actriz, soy mamá, soy jardinera, ama de casa, dobladora profesional de ropa, soy muchas cosas.
¿Cómo así que dobladora profesional de ropa?
Ay, yo creo que las que tienen hijos saben que esas son como toneladas y toneladas de ropa que salen de todos los lados. Entonces yo me considero una dobladora profesional.
Muy bien. Para que vea, en mi casa hay dos dobladoras profesionales, no, inalcanzables, yo creo que son las doctoras de doblar ropa.
Sí, le toca uno ahí cogerle la técnica. Estudié teatro, mis papás hicieron teatro durante mucho tiempo, hacen todavía, y fueron profesores de español y literatura aquí en el Quindío. Y digamos que ese legado cultural ha seguido. Y ellos formaron algo que fue el Teatro Caja de Pandora, y actualmente ha habido un relevo generacional y yo ya soy la directora del Teatro Caja de Pandora.
La sucesora.
Entonces, digamos que reactivando toda esa energía teatral y cultural, dentro ya de mi búsqueda personal, llegué a la payasería, al clown. Y es algo que he venido desarrollando más fuertemente en los últimos 3 años, y enfocando como el proceso de la payasería en el empoderamiento femenino. Entonces creamos algo que se llama el Laboratorio Femenino de la Risa. El Laboratorio Femenino de la Risa es un taller, un laboratorio taller que se realiza todos los jueves en Armenia, donde nos reunimos solo mujeres a payasear, a jugar, a reconocernos a través del círculo de la palabra, a través del círculo de mujeres. Entonces se ha vuelto como algo sagrado para todas las que van, que es el encuentro, el estar con otras, poder hablar con otras de sus dramas cotidianos y luego reírnos de todas esas historias que cada una vive y siente.
Oriana, ¿de qué se ríen las mujeres?
Yo creo que cuando estamos solas, y creo que es algo que natural y orgánicamente se da, las mujeres solas son una sola carcajada, ¿sí? Que siempre las relaciono como que se ríen como brujas, ¿no? Cuando están solas, pero es porque cuando estamos solas nos permitimos hablar de temas que normalmente no podemos hablar. Cuando estamos acompañadas o en un espacio muy público o acompañadas de hombres, entonces yo siento que se abren muchos temas que generalmente son tabú. Creo que hablamos de muchas cosas que generalmente son tabú, y que cuando podemos hablarlas, como dicen las abuelitas, a calzón quitado, nos genera mucha comicidad. Sí, hablar de nuestra sexualidad, de nuestros órganos sexuales, de los temas que son tabú, de quejarnos. Nosotros hacemos siempre un ejercicio de escritura automática al cerrar las sesiones, y siempre es una escritura automática diferente. O sea, como si yo fuera una chocolatera, ¿sí? ¿Cómo sería escribir, no? Permitirnos escribir y ahondar en el tema del absurdo, ¿no? Entonces hemos sido mujeres que, como hablábamos ahorita en la sesión anterior, tenemos una crianza muy dirigida hacia la perfección, ¿sí? En general, niños y niñas, es una educación basada y proyectada hacia el éxito. Entonces, por eso yo creo que nos da tanta dificultad perder el fracaso, y estos son unos temas que están muy relacionados con la payasería.
Bueno, y que tenemos un concepto errado de qué es el éxito.
Exacto, o sea, hay que aclararlo, obviamente, desde ese estereotipo de éxito que es carro, casa y beca. Entonces, el encontrarnos y reconocer que podemos perder, que debemos perder además, pero nosotros le decimos al juego perder con dignidad. Entonces es como le damos la vuelta a las cosas. Siento que es muy poderoso. Los chicos se ríen de mí y me dicen, ¿cuándo vamos a abrir el laboratorio para los hombres? Y yo les digo, hay que hacerlo. Y yo les digo, pero no sería mejor que lo hiciera un hombre.
¿Pero quiénes se reirán más, los hombres o las mujeres? Nos tocaría el laboratorio.
Yo siento, o sea, viéndolo desde la parte técnica, siento que las mujeres, cuando nos abrimos en el tema de la payasería, hablamos muy desde nuestras vivencias personales. Cuando veo mucho la comicidad masculina, veo muy... Ellos ven lo cómico de forma diferente, o nosotras de forma diferente. Nosotras lo asociamos mucho con nuestras vivencias personales, con nuestras narrativas, con nuestra forma de ver el mundo. Y ellos lo tienen más como en la fórmula, no saben qué cosas pueden ser chistosas o cómicas. Nosotras buscamos la comicidad, pero desde nuestras historias. Entonces, eso a mí me parece muy, muy interesante. Entonces los chicos me decían, no, haga todo lo que usted hace con las chicas, pero con nosotros. Porque ellos me decían que en últimas también es algo que ellos también viven, y es como que tienen que ser rudos o que la tienen que coger a la primera. Y como yo hago tantas cosas en el taller que son sensoriales, porque el humor es... hay que tomárselo en serio. Entonces es como... todo lo que hay detrás de nosotras para podernos soltar, para podernos permitir ser ridículas, para permitirnos perder, para permitirnos fracasar, para permitirnos tirarnos al ruedo sin saber si las cosas van a funcionar o no. Hay veces uno tiene unas ideas muy buenas en la cabeza, y en el momento en el que uno empieza a desarrollarlas tal vez no estaba tan buena. Entonces ha sido como muy interesante. Lo que ha sucedido, hicimos un taller en el 2021 que fue, yo organizo un campamento nacional de mujeres que se realiza en marzo, que se llama Mujer, Montaña y Luna. Entonces se reúnen más o menos 55 mujeres, que es como el cupo límite que tenemos, y cada año trabajamos un tema diferente. Pero en el 2021 fue trabajar la payasa como un arquetipo sagrado. Y fue la locura. O sea, yo creo que terminó el campamento, son 3 días, y a mí me dolían las costillas de tanto que me reí, y la boca, de tanto que me reí, de que cuando estamos juntas es una energía demasiado poderosa, es apoteósico, como todo lo que se viene. Y de ese campamento fue que surgió el laboratorio, que ha sido ya un año permanente. Todos los jueves nos reunimos. Y digamos que de eso que ha ido creciendo fue la necesidad de hacer ya algo más grande. Entonces, en Colombia existe la Red Colombiana de Payasas, y yo hago parte de la Red Colombiana de Payasas, y yo dije, no, ¿cómo no llevarlas a Armenia? Pues la red es muy grande y hacer un festival es muy duro. Pero bueno, por lo menos vamos a traer una pruebita de ese pastel para aquí, para el Quindío.
¿Y cómo le fue en ese campamento nacional?
El campamento fue delicioso. El campamento fue así como muy interesante, y me permitió a mí como estar más segura de lo que yo estoy haciendo. Sí, porque uno hay veces como que necesita la validación de otras personas, o de ver que la metodología funciona, para uno ahí sí arriesgarse a hacer más cosas. Entonces, como que para mí el campamento fue un regalo, porque fue darme cuenta que la metodología funciona y que las mujeres necesitamos de la risa, necesitamos permitirnos jugar, ¿sí? Como que hay veces todo se vuelve tan serio que yo digo la vida es un juego, ¿sí? Y si tú pierdes el interés en el juego no es divertido. Sí, un juego es divertido cuando uno está ahí concentrado en la pasión, en el momento. En el momento en el que tú no le tienes interés al juego, el juego es aburrido. Y así es la vida, le pierdes interés a la vida y es aburrida. Entonces, para mí el laboratorio ha sido eso, vamos a jugar, pero a que nos guste jugar, a divertirnos, ¿no? Sin expectativas de nada, porque también como que está esta idea de la hiperproductividad, ¿no? Todo tiene que ser súper productivo, ¿no? Si vas al gimnasio tiene que haber un resultado, si comes bien tiene que haber un resultado, todo tiene que tener un resultado, y aquí no nos importa si hay un resultado, nos importa divertirse.
Sí, lo importante es reírse.
Yo creo que lo que se ha vuelto, yo cuando empecé, pues las ideas que uno tiene, ¿no? Porque yo como artista las veo a las chicas que van al laboratorio y yo digo, ay, no deberíamos montar algo, ustedes son muy buenas. Y ellas me dicen, ay, no. Lo rico de venir aquí es que no hay responsabilidades. Y yo como que bueno.
Sin embargo, sí se puede notar que hay una productividad, si hay un resultado de algo, y es esa libertad,
claro,
ese encuentro consigo misma.
Sí, sí, es más como referido como a la carga, como no, que esto no se vuelva una carga, una cosa más para la lista de tareas. Sin embargo, se van a presentar ahorita en el festival, van a presentarse y eso va a estar buenísimo.
Es el primer festival de femenino de la risa.
Es el primer festival y es el segundo festival en Colombia que se hace de mujeres payasas y con enfoque de género. O sea, que tiene, digamos, esas dos características de humor y género. Es el segundo que se hace en Colombia, el primero que se hace aquí en el Quindío, en el Eje Cafetero.
¿Cuándo fue la primera vez que se hizo el festival?
Va a suceder, apenas va a suceder, es la próxima semana. Digamos que lo que hemos hecho, el Laboratorio Femenino de la Risa es un taller. Y lo que vamos a hacer la próxima semana es el festival. Entonces van a venir payasas de otras partes de Colombia, vamos a tener taller, vamos a tener foro, vamos a tener presentaciones. Entonces digamos que lo que estamos haciendo es como compartir lo que ha sido la experiencia, de lo poderoso que ha sido para nosotros. Encontramos como una forma de compartir eso a través del festival.
¿Quiénes vienen? ¿Qué departamentos o cómo es esa convocatoria nacional?
Viene de Medellín Alejandra Carvajal, viene de Barranquilla Diana Bolaño, viene de Cali Ilana Levy y viene de Villa de Leyva Luisa Prías y el colectivo de payasas de aquí de Armenia.
¿Y a dónde es este festival? ¿En un sitio específico? ¿O en varias partes en el departamento? ¿Cómo van a hacer esas?
Pues este festival es un festival 100% autogestionado. Me parece como muy importante resaltar lo que ha sido el poder de ser solidarias y apoyar los sueños de las otras. Entonces nosotros realizamos una campaña de crowdfunding, de recolección de fondos, y ha sido para mí un regalo darme cuenta que tantas amigas en tantas partes del mundo han puesto su granito ahí de arena para poder gestar este festival, porque realmente gestar festivales artísticos en Colombia es duro. Si son de teatro, más duros. Si son con tema clown, aún más difícil, y a eso le sumamos enfoque de género, pues sí, se vuelve como súper complejo. Pero yo estoy maravillada como de ver cómo mis amigos y mis amigas han apoyado esta causa. Entonces hemos hecho una recolección de fondos, tenemos unos patrocinadores aquí de empresa privada del departamento, como Casa Matriz y Casa Parte, que nos van a recibir en sus lugares para hacer las presentaciones, que son casas culturales independientes en la ciudad de Armenia. En donde vamos a hacer los foros y las presentaciones y los talleres. Entonces, Casa Matriz está ubicada en el barrio Los Profesionales en la ciudad de Armenia, y Casa Aparte está ubicada en el barrio Granada en la ciudad de Armenia, y es, digamos, los dos centros donde vamos a focalizar el proceso del festival.
¿Y cuáles son esas temáticas que van a tocar dentro del festival?
Pues dentro del festival, los espectáculos, a mí los solo nombres ya me causan mucha curiosidad, pero vamos a arrancar el jueves 15 a las 7:30 de la noche con la obra Blancanieves, Políticamente Incorrecta. Viene Diana Bolaño de Barranquilla, ella se ha especializado en el tema de la bufonería. Entonces la bufonería es como lo más antiguo, lo que fue antes de que llegaran los payasos y las payasas. Los bufones eran los que en la corte tenían el poder de decirle la verdad al rey, pero el rey no se podía dar cuenta, porque si no le cortaban la cabeza. Entonces, ella ha rescatado como eso, yo creo que es de las pocas bufonas que hay en Colombia y que se reconoce pues como bufona. Y la vamos a tener con su espectáculo Blancanieves Políticamente Incorrecta a las 7:30 de la noche en Casa Aparte. En nuestro segundo día de festival vamos a tener de Villa de Leyva a Luisa Prías con la obra Miss Plástico. Ella dice que es humor salvaje, consumo y basura. Esa es como la forma en la que ella caracteriza su obra y es una crítica a los estereotipos de belleza. Y al mismo tiempo Miss Plástico va a realizarse en Casa Aparte a las 7:30 y en simultáneo en Casa Matriz vamos a tener se llama Boulevard Stand Up Clown, que es la amiga de Medellín, Alejandra Carvajal, que ha mezclado la técnica del stand up comedy con el clown. Entonces ella tiene dos personajes y a través de esos dos personajes va a hablar sobre la forma en la que ella reconoce el ser mujer, y su espectáculo se llama Boulevard. El viernes en la tarde también vamos a tener un foro que se llama Bienhumoradas, humor y género. Entonces vamos a tener a todas las payasas compartiendo un foro donde vamos a trabajar preguntas relacionadas con el género, con el humor, con la comicidad y como con lo que hemos hablado un poquito aquí, ¿no? De que nos reímos las mujeres. Y el sábado tenemos una franja familiar y vamos a tener la obra El Soplador de Estrellas. Esta es entrada libre en el barrio Granada, en Casa Aparte, y se presenta la obra El Soplador de Estrellas del grupo de teatro Caja de Pandora. Y en la noche tendremos el cierre del festival con la varieté. Varieté significa que son como varios números en la noche, si no es una obra larga, sino que son pequeñas obras cortas. Y se van a presentar las payasas de Armenia, se va a presentar Mandala, Laboratorio de la Risa, se presentan también las payasas que vienen al festival. En la mañana del viernes y el sábado vamos a tener un taller que se llama Herramientas Clown para la Vida, con la maestra Ilana Levy. Ella es creadora de Cali Clown, trabajó con Patch Adams, que todos relacionan a Patch Adams ahí con la película del Doctor Payaso. Ella trabajó con Patch Adams, el original. Y entonces vamos a tener como la fortuna de tener personas muy importantes en este festival.
Bueno, Oriana, el tiempo en la radio es un poco corto, entonces regálanos ya para despedirnos del programa un número telefónico o dónde pueden buscar la información del festival.
Pueden buscar la información del festival en nuestras redes sociales, @teatrocajadepandora. Ahí van a encontrar la programación, van a encontrar las invitadas, dónde va a ser las funciones. Como les decíamos, este es un esfuerzo común y no tenemos unos eventos que son de entrada libre y unos eventos que son con preventa de boletas. Entonces separen su boleta, no se pierdan ninguna función porque van a estar buenísimas. Y pueden también conectarse por WhatsApp o por teléfono al 300-492-9864.
Oriana, muchísimas gracias por aceptar esta invitación para todo el mundo y esperamos tenerte en una próxima oportunidad.
Muchísimas gracias.
Muchos éxitos
gracias.
Con este festival.
Muchas, muchas gracias.
Bueno, y con este tema de tradición, arte y cultura damos por terminada esta emisión de su programa Pa' Todo el Mundo. Agradecemos su tiempo e interés con los temas de inclusión e igualdad que son tan importantes para nuestro desarrollo y avance social. Hasta el próximo viernes, bendiciones para todos.
Aprendamos a expresar, a ver, oír y escuchar.
Pa' Todo el Mundo, programa institucional de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez, que se transmite desde Ecos del Cacique, emisora de interés público por los 970 AM en su dial, con el apoyo de la Alcaldía de Calarcá. Un espacio incluyente que abarca temas de discapacidad, arte y cultura.
Ser personas es nuestra capacidad.